¿Cómo estás, Ceci? ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien, Pablo, la verdad es que ilusionados porque llega el día viernes, nos ponemos en camino, reencendemos los motores y hoy la incorporamos a ella, Santa María del Primer Anuncio.
Sí, es una advocación. No sé si existirá, pero la hemos creado para este capítulo del Papa.
Bautizado para este día viernes.
Sí. Y sí, porque nos dábamos cuenta que nos faltaba una pata muy importante, si vamos a hablar de primer anuncio y de evangelización.
Tal cual.
Así que, y María es la madre del primer anuncio, porque si hay la primera que recibió el primer anuncio y la primera que lo compartió, fue María.
Tal cual.
Y ella fue primera discípula y primera misionera, así que de eso queremos hablar un poquito hoy en esta tarde.
Qué lindo, Pablo, sobre todo porque digo, en el contexto y en el escenario en el que estamos, reconocemos que María hace siempre camino con nosotros. Ella está, ella nos ayuda, también nos ayuda a encontrar estas tracciones que nos animan a comunicar la buena noticia, nos ayuda a hacer memoria de la presencia de su Hijo en nuestra vida, es la que acompaña el caminar como buena madre.
Y María es, nosotros decimos ya desde Pablo VI, cuando hizo la Evangelii Nuntiandi, decía que ella es la estrella de la evangelización. Y eso lo retoma el Papa Francisco sobre el final de su exhortación apostólica sobre la alegría del Evangelio. Ella la llama la madre de la evangelización. Pero esta imagen de la estrella de la evangelización es tan linda porque nos hace pensar en que en esa advocación que tenemos en las letanías que le decimos a María, estrella de la mañana, ¿no? Este,
Sí.
así, así como hay un primer lucero que anuncia que después va a venir el atardecer, también cuando va terminando la noche y antes de que salga el sol, hay una estrella brillante que permanece y que resplandece y que anuncia que va a salir el sol y que después cuando sale el sol desaparece, pero ella es la primera que lo anuncia. Y así María también es la estrella de la nueva evangelización, porque ella nos anuncia que viene Jesús, el sol de justicia, nos comparte a Jesús, lo deja encarnar en ella, como vamos a ver después. Así que vamos a tomar esta imagen de María como estrella de la evangelización. Y retomando un poco a Pepe Prado Flores,
Sí.
este gran evangelizador, creador de las escuelas San Andrés, que están en muchas partes del mundo y también en Argentina, tienen un curso que llaman María, Carta de Cristo, y él dice ahí que María es la estrella de la evangelización y va desarrollando, ¿no? ¿Qué significa esto? Que
Bien.
María es estrella y después nos va dando como las características, los resplandores de María como estrella. ¿Te parece que avancemos?
Avancemos, avancemos nomás, aprovechemos el tiempo.
Sí. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro cuando decimos que María es una estrella, pensando la imagen, por ejemplo, tenemos las estrellas de cine, ¿no? ¿Qué es una estrella de cine? Es alguien que tiene un papel protagónico en una obra. Bueno, ¿en qué sentido podemos decir que María es una estrella? Porque ella tiene un papel insustituible en la obra de la salvación, un papel central. Dios ha querido que a través de ella viniera la salvación al mundo, o sea que quiso necesitar de María, quiso voluntariamente que María ocupara ese lugar tan importante. En ese sentido, María es una gran estrella en la historia de la salvación. Y también, bueno, viste que hay estrellas en el deporte, qué sé yo.
Sí,
Messi,
claro.
por
Por
ejemplo, ¿no?
ejemplo, que se
Messi.
destacan, sí.
Claro. Y son esos héroes que son necesarios para conseguir el triunfo en un partido, en el momento que todo se pone difícil. Bueno, María también fue necesaria, que ella es como la gran héroe de la historia de la salvación, que nos ha dado a Jesús, que fue el que nos dio la victoria contra el pecado y la muerte. Se me ocurre usando una imagen del fútbol, es la que hace el pase, ¿no? Viene de la media cancha, es la que hace el pase para que Jesús haga el golazo de la salvación. Bueno, por eso es que María es una estrella también en la historia de la salvación. Y también le decimos, está la advocación de María, la Stella Maris,
Sí, que
La estrella del mar.
La estrella del mar, es tal cual. Y esa es una advocación, sobre todo en algunos lugares también muy puntuales.
Y es muy propia de los marineros, porque
Sí.
ahora tenemos el GPS y tenemos los mapas, pero antiguamente los marineros se guiaban por las estrellas.
Sí.
Entonces, así también en las tormentas de la vida y en cuando salimos con nosotros a echar las redes en la barca de la evangelización, María es la estrella que nos va señalando camino. Y ella también nos dice el concilio, ¿no? Y nos dicen los santos padres también, es tipo y figura, es modelo de lo que es la iglesia y de lo que somos cada creyente. Así que cuando miramos a María como estrella y vamos descubriendo sus resplandores como evangelizadora, también va afirmando las pistas que nosotros hemos venido trabajando en la palabra y en el magisterio, y también nos va ayudando a descubrir los aspectos de nuestra identidad como evangelizadora. Así que si te parece, vamos a imaginarnos a María como una estrella de David, ¿no? La
Sí.
estrella de David, esta estrella propia de Israel, que tiene seis puntas. Entonces vamos a imaginarnos que María tiene seis resplandores, que son las que nos va desarrollando Pepe Prado, seis resplandores de María como estrella de la nueva evangelización. Así que de
Bien.
eso vamos a hablar hoy.
Perfecto. ¿Te parece, Pablo, que hagamos un pequeño cortecito, una pausita musical? Así también le damos tiempo a la gente a que vaya imaginándose y a que vaya también trayendo a la mente, a recuerdo y a la vivencia la presencia mariana en la vida de cada uno de nosotros y de los que estamos a estar escuchando. ¿Te parece?
Y si quieren que nos compartan la pregunta que vos ya la tiraste.
Ya la tiré, la vamos a repetir de nuevo, por si alguno se
Dale.
enganchó tarde. ¿Alguna vez experimentaste a María como camino para llegar a Jesús? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue en esa experiencia, en esa posibilidad de hacerla cercana a María como esta puerta, este camino? Te invitamos a compartirlo, las vías de comunicación están abiertas. Vamos a la música y enseguida regresamos junto a Pablo Alois.
Madre de los pobres, reina de los ángeles, madre de Dios,
la más humilde, la más sencilla, la llena de gracia, eres tú.
Estrella de la mañana, madre de los pobres, reina de los ángeles, madre de Dios, la más humilde, la más sencilla, la llena de gracia, eres tú, María.
dijo: he aquí la esclava del Señor, que se cumpla en mí como has dicho.
Pater Band, Estrella de la Mañana, música, Pablo, que nos ayuda también a entrar en sintonía y en contexto con nuestra Santa María del Primer Anuncio, que es nuestro eje de la tarde.
Sí, la verdad que Tincho, que es nuestro operador, es inspirado por el Espíritu Santo para los temas que nos pones, una barbaridad. Estoy muy contento por eso también.
Qué bueno, así que flores para Tincho. Y es María la que viene haciendo camino con nosotros, y en este caso con Tincho a través de la música.
Así es, y estábamos hablando de María como estrella de la nueva evangelización, siguiendo un poco a Pepe Prado Flores, y vamos a ver los seis resplandores de María como estrella de la evangelización. Y el primer resplandor es que María escucha la palabra de Dios y la voz de los hermanos. Esta es la primera cosa que brilla en María, ¿no? Ella es la primera que escuchó. Escuchó, meditó, asimiló la palabra de Dios, y toda esa riqueza, como dice Jesús, de la abundancia del corazón habló la boca, es lo que salta en el Magnificat. Y dicen los biblistas, los que estudian la Biblia, que en el texto del Magnificat hay muchos cantos del Antiguo Testamento mezclados, ¿no? Y se ve que María los había escuchado la palabra del Antiguo Testamento, la tenía en su corazón, y por eso canta. Ella escucha la palabra de Dios, y la escucha de tal manera, como decimos en el Ángelus, ¿no? Que se hace carne, la palabra se hace carne, y se hace carne en su vida. Y también dice San Lucas que María guardaba en el corazón. Meditaba la palabra, la guardaba en el corazón. Así que María como estrella, como evangelizadora, la primera gran característica es que ella es la mujer de la escucha. No solamente escucha la voz de Dios, sino que también escucha la voz de los hermanos, escucha la voz de Isabel, que la necesita, sale presurosa a ayudarla, y también en las bodas de Caná, me imagino, ¿por qué María se dio cuenta que faltaba el vino? Y bueno, yo me imagino que María es como esa señora que cuando hay una cena en casa, en vez de quedarse ahí sentada,
va
de un lado, se mete en la cocina, dice, ¿en qué puedo ayudar?
Atenta a todo.
Atenta, en una de esas que se mete en la cocina ve que falta el vino, entonces escucha también las necesidades de esos novios que se les va aguando el vino. Y también vemos como María escucha la voz de la historia, dice Pepe Prado, y los signos de los tiempos y los proclama en el Magnificat. Así que ella es la mujer que escucha la voz de Dios y la voz de los hermanos, por eso es modelo de los evangelizadores que, como hemos dicho en semanas pasadas, antes de hablar de Dios, hay que escuchar.
Un buen ejemplo y modelo, María.
Sí, y ese es el primer resplandor, y su sensibilidad frente a las necesidades de los demás, su primer resplandor. Segundo resplandor.
Vamos, ¿cuál sería?
María escucha la palabra de Dios y de los hermanos, y el segundo es, le cree a Dios y confía en los hermanos. Esto es bien interesante, porque la verdad que creer en Dios no es mucho mérito que digamos, porque el demonio cree en Dios también. La cosa se trata no solamente de creer en Dios, sino de creerle a Dios. Y fíjate que el ángel le dice cuando habla con ella: bienaventurada tú que has creído. Es decir, ¿cuál es el motivo de la felicidad de María? Que le creyó a Dios. Y entonces ella cree a Dios, cree el mensaje que el ángel le trae, que le dice que nada es imposible, y, y que va a suceder algo extraordinario, nunca sucedido en la historia, ¿no? que el Hijo de Dios, por obra del Espíritu Santo, se va a encarnar en su vientre. Y dice la Redentoris Mater, creo que fue San Juan Pablo II, ese hijo que ella concibió en el seno, primero lo concibió en su corazón por medio de la fe. Entonces, María es la que le cree a Dios, y constantemente lo vemos en el Evangelio. Le cree a Jesús cuando Jesús le dice, no sabes que me tengo que ocupar de las cosas de mi Padre. Cree en el Espíritu Santo que viene a engendrar a Jesús en su vientre. Cree en que Él es el poder de lo alto que le hace testigo en Pentecostés. Entonces, María es la mujer de fe que le cree a Dios. Por tanto, los evangelizadores también tenemos que creer en esa palabra que Dios nos anuncia y que vamos a proclamar. Si no, no seríamos nada más que loritos repetidores. Y no solamente lo creemos y lo predicamos, sino que lo tenemos que encarnar como María y lo tenemos que vivir. Ese es el segundo resplandor de María como estrella de la evangelización.
Perfecto. Perfecto. Entonces, el primero es esto que decías, ¿no? La escucha, María como modelo, la sensibilidad. Y en este segundo punto, el creerle a Dios, el encarnar esa fe, el estar convencidos de aquellos que anunciamos y de aquello que Dios nos promete, ¿no? Creer con todos los sentidos.
Ahí está, creer con toda la vida, ¿no? Uh-huh. Creer como dice, con todo el corazón, con todo el alma, con todo el ser, ¿no? Bueno, y vamos al tercer resplandor que nos sugiere Pepe Prado, y dice que María es la que lleva sin demora a Jesús a los demás. Y ahí nos hace referencia al texto de la visita de María e Isabel, que todos lo deben haber leído, pero si no lo pueden leer en el capítulo 1 de Lucas. Dice, en aquellos días, después de que el ángel le anuncia que su prima, que era muy anciana, estaba por ser madre, dice, María partió y fue sin demora a un pueblo en las montañas de Judá. Y esto es interesante, porque ¿te acordás que el Papa Francisco nos dice el Evangelii Gaudium, que hay que llevar a Jesús a todos los lugares, en todo momento, sí, en todas las ocasiones? Y dice así, sin demora, sin asco y sin miedo.
Con todo lo que implica.
Sí, sin demora. Ahora, esto que lo leemos en el Evangelio así nomás de una corridita, esta es una niña de unos 15 años que sale a caminar 150 kilómetros por medio de las montañas. No se queda en su casa acariciando la panza y diciendo, ay, acá tengo Jesús, sino que sale con todo lo que significa ir en esas caravanas, con todos esos peligros, y va sin demora esto que dice el Papa Francisco, saliendo a las periferias, ¿no? No es, yo hice hoy 150 kilómetros para venir de San Agustín a Río Cuarto, pero tardé una hora y media con el auto, pero lo que es hacer 150 kilómetros en aquella época...
Era muchísimo. Entonces,
claro, y en medio de las montañas. Entonces, este es el otro resplandor, que María no se queda esperando, sino que sale enseguida, no está mirando las excusas, no está mirando los peligros, y sale para... Ella es la primera evangelizadora que con Jesús en su vientre no se queda encerrada, sino que sale a compartirlo, y bueno, este es el tercer gran resplandor de María como estrella de la nueva evangelización. Y en este sentido... Nosotros, como evangelizadores, tenemos que tener a Jesús en el corazón, pero no lo tenemos que guardar para nosotros, sino que tenemos que salir a anunciarlo a los demás, salir de la comodidad, salir de la mediocridad, salir del miedo y salir a las periferias, diría el Papa Francisco.
Sin demora, sobre todo con eso, ¿no? Lo que decías al principio, lleva sin demora a Jesús a los demás, también no hay que demorarse, no dejar para mañana lo que tenemos entre manos hoy, ¿no? Ir sin demora a los hermanos y a anunciar. Pablo, ¿querés que hagamos uno más? ¿Un pasito más demos?
Hacemos uno más, entonces. Dale. Primer resplandor, escucha la palabra de Dios y de los hermanos. Segundo resplandor de María, le cree a Dios y confía en los hermanos. Tercer resplandor, lleva sin demora a Jesús a los demás. Y el cuarto resplandor que nos señala Pepe Prado Flores es que María, dice, brilla porque es portadora del Espíritu Santo. Pues fíjate que el texto de la visitación no dice que María entró diciendo, buenas, ¿qué tal? Acá estoy, vengo con Jesús. Atención, atención, soy la madre del Salvador. No, dice que apenas ésta oyó el saludo de María, el niño, San Juan Bautista, saltó de alegría en el seno de Isabel, y Isabel, llena del Espíritu Santo, le dice, bendita sos entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Entonces, cuando María lleva al niño y está llena del Espíritu Santo y se ve que se le sale por los poros, y entonces no solamente se lo queda, sino que se lo transmite a San Juan Bautista, y a Santa Isabel, que también está llena del Espíritu Santo. Y esto nos enseña que a través de María, que evangelizar no solamente es anunciar a Jesús, sino que es llevar el Espíritu Santo a quien vas a evangelizar, llevar la presencia del Espíritu y ser canal para que el Espíritu Santo pueda moverse en la vida del evangelizado y en la vida de la comunidad. Y por eso es que dice el Evangelii Nuntiandi Pablo VI, y lo vuelve a retomar el Papa Francisco, no puede haber auténtica evangelización si no es por la fuerza del Espíritu Santo. Y en este sentido, María, como vamos a ver después también, es la llena del Espíritu, la esposa, algunos dicen esposa del Espíritu Santo, la llena del Espíritu que no se lo queda, sino que también comparte ese Espíritu con los demás.
Qué maravilloso estos cuatro pasos, estos cuatro resplandores hasta el momento, porque sabemos que nos faltan dos. Te invito a una pausa, Pablo, porque al regreso hay mensajes de nuestros oyentes, que son la nota de color también, que vamos a ir complementando la tarde. ¿Te parece?
Sí, me encantan los mensajes, así que lo estoy esperando ansioso.
Perfecto.
Eternidad. nos diera su corazón. Hablo de Cristo y de su amor, la fuente de toda vida. Porque el mensaje de María nos llama a la Eucaristía. Garganta que calla, ejemplo que grita, pues sigues allí junto a la cruz, madre mía. Te corona reina de la paz, y la historia se divide en tu cordón umbilical. Diste a luz eternidad.
Maxi Largue, que va también poniéndole color a esta tarde. Pablo, tenemos muchos mensajes, así que vamos a empezar por los de audio, por los de voz, así nos acercamos más a la gente. ¿Te parece?
Dale, todos los quiero escuchar.
Dale, adelante. Mientras Martín lo va preparando, te voy leyendo algunos. A través de la red social, Regina Arecha dice: mi primera experiencia con María fue cuando visité el santuario en Florencio Varela, en la advocación de Joestad. El trayecto lo hice caminando, que son unos 9 kilómetros, y recibí una gracia muy grande, que fue su perfume de rosas. La guía me dijo, ella salió a recibirte, y eso me llenó de gozo. Por esas cosas de la vida, ella vino a mi casa, hoy soy misionera, con amor llevo a la madre, que es 3 veces admirable. Pero tenemos más, por aquí nos dicen, siempre tuve devoción a la Virgen, por mis papás, siempre confiaban en ella. Me llevó a Jesús, no sé en qué momento, pero ella lleva, es la que lleva siempre. Bendecido día y bendecida tarde, nos dice Teresa. Soy Mónica de San Pedro, de Colalao, en Tucumán. Mi experiencia con la madre fue desde una relación difícil que tenía con mi mamá. Hasta ese momento era muy del hijo y fue ahí que le pedí que me ayudara a ser una buena hija. Y como ella lo había sido. Y nuestra relación, nuestra convivencia cambió. Olga dice, en especial experimenté a María cuando me perdí y perdida me alejé. Pero María estaba siempre y ella me hizo regresar. Buenas tardes, Radio María. Estaba escuchándolo a Pablo. Muy bellas palabras. Que Dios te bendiga, nos dice Ceci. Hola, soy Alberto de Monte Caseros. La Estela Maris es la estrella de mi vida. Ella me avisó que en un día como hoy comenzaba mi vida. Hace 28 años. Mi esposa Estela se llama y a ella le debo lo que soy. Un abrazo muy grande a ustedes y tenemos ahora sí el audio, Pablo.
Bueno, yo estoy escuchando el programa y tengo la convicción de que María, como es asunta, en el momento de dejar este mundo, sube en cuerpo y alma al cielo. Y así como Jesús, en una parte de la Biblia dice que nadie llega al Padre sino a través de Él, y que si supiéramos pedirle al Padre tendríamos que hacerlo en el nombre del Hijo, tan amado. Creo yo que nadie llega al Hijo sino a través de la Madre, y nadie llega al Padre sino a través del Hijo. Es como una escalera ascendente y descendente de intercesión celestial. Muchísimas gracias y hermoso su programación.
Bueno, muchísimas gracias. Mirá, Pablo, todo lo que hemos ido cosechando en esta tarde.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, hermosos, hermosos mensajes y hermosos testimonios. Después voy a retomar algunos. Estábamos viendo los resplandores de María como estrella.
Sí, teníamos 4.
Vimos 4, que escucha la palabra de Dios, que le cree a Dios, que sale sin demora a los demás a llevar a Jesús y que es portadora del Espíritu Santo. Y el quinto, que señala Pepe, por supuesto que podemos hacer 50 programas hablando de María, ¿no? Pero sí, pedagógicamente vamos a tomar algunos aspectos nomás. El quinto resplandor de María como estrella de la evangelización y en lo cual es modelo de evangelizadores es que María vive la comunidad. María no es una estrella errante como si fuera una estrella fugaz que viene y anda sola, sino que María es parte de una gran constelación. Ella siempre está en comunidad. Y, por ejemplo, la vemos en comunidad con José.
Sí.
Esa era su primera comunidad cuando Dios la llamó. ¿Cómo?
La pequeña familia, digo, la familia de Nazaret.
Claro, ya era también ella parte de su comunidad como judía, ¿no? Pero cuando Dios la llamó, ella ya era la prometida de José. Así que con José vivió la comunidad familiar. Y cuando la vemos a María, me encantan esas imágenes que vienen ahora de la Sagrada Familia, porque en muchas iglesias es muy lindo que está María a un costado del altar y José con él, a veces solo con el niño, ¿no? Y José en el otro costado. Y están separados, pobres, pero hay que juntarlos más, y porque la misión de uno se complementó con la misión del otro. Y ella vivió así esa comunidad familiar. Y después también hizo comunidad con Jesús y fue parte de la comunidad de Jesús. Y después también hizo comunidad con los apóstoles. De hecho, después de la ascensión, la encontramos, lo dice el libro de los Hechos,
Sí.
dice que estaba reunida en el cenáculo con... cuando vino el Espíritu Santo con los apóstoles. O sea que María estaba siempre formando parte del cuerpo de Cristo. Así que aislarla a María es devaluarla, ¿no? Y en este sentido también, como estrella de la evangelización, también nos señala a nosotros que nosotros como evangelizadores no tenemos que ser una estrella fugaz o una estrella en soledad, sino que evangelizar, como diría el Evangelio Nuncial en el número 60, es una acción eminentemente eclesial. Somos una comunidad. Y en este sentido, me parece interesante que podamos resaltar la importancia de la comunidad familiar en la vida del evangelizador, que no sé si lo hemos resaltado suficientemente, ¿no? No podemos ser evangelizadores fuera si no atendemos primero a nuestra primera comunidad, nuestra iglesia doméstica, ¿no?
Tal cual.
Porque esas no las nombramos entre las tentaciones la semana pasada, pero a veces lamentablemente es una situación que vemos que sucede, ¿no? Que por ahí uno se mete a trabajar tanto en la pastoral y en la evangelización, que deja atrás a la propia esposa o al propio esposo o desatiende la casa. Y eso es un tema bien delicado. Y vos sabés que un día encontré un texto en la primera carta de San Pablo a Timoteo que es muy fuerte. Yo no sé si lo dije en estos días, pero lo quiero decir porque le va a servir a muchas personas que por ahí quizás están escuchando y que a veces sienten culpa porque capaz que no pueden atender todas las tareas apostólicas que les gustaría y se sienten atados con sus obligaciones familiares, ¿no? Y dice así San Pablo, en el capítulo 5 de la carta de la primera a Timoteo, versículo 8, dice: El que no se ocupa de los suyos, sobre todo si conviven con él, ha renegado de su fe y es peor que un infiel. Es fuerte,
Es
¿no?
fuerte, pero es real.
Él le habla a las viudas, pero dice: El que no se ocupa de los suyos, sobre todo si conviven con él, ha renegado de su fe y es peor que un infiel. Esto es bien importante porque a veces vemos matrimonios que en un tiempo eran muy comprometidos o familias que han desatendido su vida familiar en pro de una supuesta actividad apostólica y eso no es voluntad de Dios. Así que, así como María formó parte de esa comunidad con José, también es bien importante en la vida de los evangelizadores que vivamos la fe hacia adentro, cuidemos nuestra familia. Porque esa es la base de todo. Así que ese es el quinto resplandor. María, que vive la comunidad y la evangelización en comunidad.
Bien, perfecto. Esta nos anima, como bien decía recién Pablo, a encontrar este equilibrio justo, ¿no? En las comunidades de las que somos parte, teniendo en cuenta la primera, que es de la cual partimos, que es la familia. Ahora, ¿cuál es el último de estos seis resplandores?
Ah, el último resplandor es
A
un
ver.
resplandor bien interesante, porque cuando fui a ver el texto donde estuve leyendo de Pepe Prado, en el sexto resplandor me encontré con un signo de pregunta. Y entonces dije, ¿qué es esto? ¿No? Entonces Pepe Prado dice que el sexto resplandor lo tiene que descubrir cada uno. Es esa experiencia personal de descubrir a María como, como camino de encuentro con Jesús. Y yo voy a hablar de cuál es el sexto resplandor para mí. Bien. ¿Querés que te cuente?
Dale, soy todo oídos.
Bueno, el sexto resplandor de María como evangelizadora está en las últimas palabras que se escuchan de María en el Evangelio. Son sus últimas palabras, no hay ninguna, ella dice pocas palabras en los Evangelios. Y las últimas que escuchamos en el Evangelio de Juan son bien importantes. ¿Viste? Cuando uno se encuentra con personas que saben que están pasando los últimos momentos de su vida por una enfermedad o por la vejez, uno como que quiere decir las últimas palabras que condensan toda la vida y el mensaje de lo que uno quiere transmitir. Y sus últimas palabras son para mí el gran resplandor de María. Y es que ella dijo, hagan todo lo que Él les diga. Y ese me parece que es el resplandor más importante de María como estrella de la evangelización, porque ella no se señala a sí misma. Ella señala a Jesús. Y como decía alguien recién, la auténtica devoción, en un mensaje, devoción mariana siempre, siempre, siempre nos tiene que llevar a Jesús. Porque ella es la estrella de la mañana que aparece y que nos anuncia el sol de justicia que va a nacer. Pero cuando aparece el sol, la estrella se oculta, ¿no? Es decir, María nunca se va a ocultar de nosotros, con eso vamos a cerrar, y nosotros nunca vamos a ocultarnos de su intercesión materna. Pero esto va con algunas tentaciones que a veces tenemos algunos cristianos de darle a María un culto que no es el que la Iglesia nos propone en la Marialis Cultus del Papa Pablo VI, que es un culto no de adoración, sino de veneración especialísima. La palabra que se usa en la teología es hiperdulía. Por los santos tenemos veneración y por la Virgen la más alta veneración. Pero nunca podemos tener por ello un culto de adoración. Y yo quiero decirle que a veces me he encontrado con algunos cristianos que no solamente con María, sino también con los santos, tienen un culto tan exacerbado que casi como que tapa a Jesús. Y eso no creo que le guste a la Virgen. La Virgen siempre nos lleva a Jesús, siempre nos señala a Jesús, y la auténtica devoción mariana nos lleva, nos tiene que llevar a Jesús. Y eso lo vemos claramente en los santuarios marianos. Alguien estaba hablando del santuario de Schoenstatt.
De Schoenstatt, sí.
Hace un ratito, ¿no? Si hay lugares que son lugares de primera evangelización, de primer anuncio, son las casas de la, allí donde está María y nos recibe en su casa, y ahí se dan grandes conversiones, grandes encuentros con Jesús. Cada uno podría decir cuál es el santuario que prefiere. A mí me gusta mucho el santuario de la Virgen de Luján, porque sí, ahí fui bautizado.
Pero
sí, sí. Esa es la única devoción que tenían mis padres, que en esa época no eran muy, muy practicantes, pero sí de bautizar a los hijos en Luján, ¿no? Y cuando voy ahí me siento en casa, ¿no? Abrazado por los brazos de la madre, y ella me lleva al encuentro con su hijo. Y es muy lindo lo que está. Ojalá que en todos los santuarios marianos pudiera haber una pastoral para acompañar a tantas millones de personas que se acercan a la casa de María. Y para ir cerrando, dice el Papa en el número 286 del Evangelii Gaudium, dice, María es la que sabe transformar, mira qué hermoso, una cueva de animales en la casa de Jesús, con unos pobres pañales y una montaña de ternura. Ella es la esclavita del Padre que se estremece en la alabanza. Ella es la amiga siempre atenta para que no falte vino en nuestras vidas. Ella es la del corazón abierto por la espada que comprende todas las penas. Como madre de todos, es signo de esperanza para los pueblos que sufren dolores de parto hasta que brote la justicia. Ella es la misionera que se acerca a nosotros para acompañarnos por la vida, abriendo los corazones a la fe con su cariño materno. Como una verdadera madre, Ella camina con nosotros, lucha con nosotros y derrama incesantemente la cercanía del amor de Dios. Y sigue diciendo, a través de las distintas advocaciones marianas, ligadas generalmente a los santuarios, comparte las historias de cada pueblo que ha recibido el Evangelio y entra a formar parte de su identidad histórica. Y mira lo que dice, esto que te decía de que mis padres me bautizaron en Luján.
A ver.
Muchos padres cristianos piden el bautismo para sus hijos en un santuario mariano, con lo cual manifiestan la fe en la acción maternal de María que engendra nuevos hijos para Dios. Es allí, en los santuarios, donde puede percibirse cómo María reúne a su alrededor a los hijos que peregrinan con mucho esfuerzo para mirarla y dejarse mirar por ella. Allí encuentran la fuerza de Dios para sobrellevar los sufrimientos y cansancios de la vida. Como a San Juan Diego, María les da la caricia de su consuelo maternal y les dice al oído, no se turbe tu corazón, no estoy yo aquí, que soy tu madre.
Qué maravilloso, Pablo. Digo, mientras ibas leyendo las palabras del Papa, uno va encontrando constantes que bien las has desglosado en el día de hoy con los resplandores, ¿no? Con esta cercanía de nuestra querida Santa María del Primer Anuncio, una madre que camina, que lucha con nosotros, que comparte el camino, que ella misma es camino hacia su hijo, como decíamos antes, ¿no? No un culto, sino venerar a esta madre que nos acompaña para llegar a su hijo. Esta compañía incondicional y siempre fiel de María que nos va encontrando en cada etapa y a cada paso.
Y es verdad que ella es la mediadora de todas las gracias, la medianera de todas las gracias, como le decimos en la fiesta que celebramos en noviembre, me parece que...
El 7 de mi cumpleaños es el día de María Medianera de todas las gracias, así que nunca me olvido porque digo ese regalo que tengo desde nacimiento.
¡Qué hermoso, Ceci!
Sí.
Y es verdad que es medianera porque, digamos, a través de ella nos vino Jesucristo y todas las gracias nos vienen por Jesucristo. Así que en ese sentido es así, la medianera de todas las gracias. Así que, bueno, hasta aquí hemos llegado. Si Dios quiere, la semana que viene queremos seguir un poquito mirando a María como la gran evangelizadora.
Sí.
Y bueno, tenemos una sorpresa para la semana que viene, pero queremos mirar sobre todo a María de Guadalupe como ícono de la nueva evangelización y cómo ella también nos va mostrando cómo evangelizar.
Es así, Pablo, gracias por el día de hoy, gracias por acercarnos a María. Como bien lo decías al comienzo, nos queda todavía mucha tela para cortar allí, para reconocer tanta gracia de María en este camino de anuncio. Un abrazo grande para vos y para toda la familia.
Abrazo grande para vos, para todos y para toda nuestra querida audiencia.
Muchas
bendiciones.
Gracias.